Sánchez. La conducta reiterada del presidente del gobierno daña la salud moral de la política española.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
En las últimas horas ya sabes que hemos conocido que desde el pasado 16 de abril la mujer del presidente del gobierno figura como investigada en un caso sobre presunta corrupción y tráfico de influencias en los negocios, y que la Audiencia Provincial de Madrid avala que el juez que la investiga...
Salma, y también el equipo Gran Canario, muy atento a lo que ocurra el próximo fin de semana en el partido Eibar-Oviedo. Si gana el Oviedo y se clasifica para playoff, descartado Luis Carrión. Está Rubén Alves en la agenda, pero no son los únicos que maneja el director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis Helguera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En una jornada que comienza el movimiento, comienzan los rumores y comienzan las conversaciones de los diferentes jugadores con los clubes de cara a cerrar las plantillas en la primera división y en concreto para la Unión Deportiva Las Palmas. Nos iremos en la jornada de hoy, daremos una vuelta casi por la geografía española, hacia Oviedo, hacia Sevilla. Queremos saber también en Albacete cómo es Rubén Alves. Bueno, todo lo que se está comentando y rumoreando en torno a los posibles fichajes y las incorporaciones de la Unión Deportiva para la próxima campaña. Y de todo ello, recuerden que queremos conocer tu opinión. Sabemos lo que crees en torno al mundo del deporte y ver quién es el técnico de la Unión Deportiva o quién quieres que sea el entrenador de la Unión Deportiva para la próxima temporada. El nombre al 610-10-8005. Así conocemos tu opinión y hacemos la radio todos juntos. ¿Quién crees o quién te gustaría que fuera el técnico de la Unión Deportiva? 610-10-8005. El WhatsApp de COPE Gran Canaria. Con Marcelo Cordobés en la realización, 2 y 2 de la tarde. Arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y con David Rodríguez. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfra? Movidita la semana, ¿eh? Terminó sí. La temporada, pero aquí sigue la temperatura alta, con todas esas dudas que ayer intentó despejar Miguel Ángel Ramírez. Pero eso intentó, porque muchas cosas claras no pudimos sacar de sus palabras, más allá de los nombres que ya todos sabíamos, Marvin Park, Campaña, todos estos que ya sabíamos que continúan, pero... quizás lo más a resaltar de las palabras del presidente es que ya fijan 12 salidas, ¿no? Eso es un poco la noticia.
Y que hay 7 incorporaciones, bueno, entre ellas la de Campaña y la compra de Marvin Park.
Estos dos, los que ya sabíamos, Manu Fuster, Iván Gil,
el guardameta,
el portero Jorcas, que a ver cuándo lo presente, porque el hombre parece que ya se va a hacer un gran canario más, ya lo han visto comiendo bocadillos por diferentes sitios de la isla, así que habrá que ver el futuro próximo como está en la Unión Deportiva Las Palmas.
Enseguida lo analizamos todo con David Rodríguez, porque hay muchos nombres encima de la mesa, muchos rumores, muchas conversaciones, pero todavía no hay nada cerrado, o por lo menos oficial, por parte de la Unión Deportiva. Vámonos hacia Oviedo a esta hora de la tarde, 3 y 3 en Asturias, 2 y 3 en Canarias. Pablo Acebo, Copa Oviedo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pendientes del Oviedo el próximo fin de semana. Si gana frente al Eibar, descartamos a Carrión. Si pierde frente al Eibar, van a nombrar a Carrión casi seguro como técnico, ¿eh? En la Unión Deportiva.
Efectivamente, es un poco la información que tenemos también en Oviedo. Fíjate que la semana pasada lo hablábamos, Juanfran, la gran duda era hasta cuándo iba a esperar Las Palmas, ¿no? Bueno, pues yo creo que Las Palmas ya ha despejado esa X en la ecuación, y ahora pues tenemos muy claro que todo va a depender de lo del domingo, ¿no? El propio Luis Carrión y su entorno lo reconoce, al final a él le haría muchísima ilusión, como es evidente, subir a primera división, y si sube, pues evidentemente el Oviedo también es un gran proyecto para volver a primera división después de 23 años, con una renovación automática, y él estaría encantado. Ahora bien, si el Oviedo, después del partido contra el Eibar, se dan los resultados para que no entre en el playoff, es decir, que el Sporting entrara, el Racing también, y el Oviedo se quedara fuera, evidentemente Luis Carrión, sin contrato, porque lo terminaría el 30 de junio, sin renovación automática, sería un caramelo para Las Palmas.
Fíjate que volvería a coincidir con Viti, que ya está cerrado por la Unión Deportiva.
Sí, fíjate que esa también es una operación, Juanfran, que cambió absolutamente a raíz de la posición del futbolista, ¿no? Es un jugador que siempre ha sido extremo, el Oviedo trató de renovarlo, pero con mucha calma, era un jugador de la cantera y que, bueno, pues ya sabes que los jugadores de la cantera muchas veces se les ofrece menos que a los jugadores de fuera. Viti pidió algo más y de repente Luis Carrión le pone de lateral, explota, empieza a traer el interés de clubes y cuando te llaman primera división, te ofrece evidentemente más en lo económico y un proyecto deportivo en primera y tú no has renovado, pues el pájaro se te escapa, que es lo que le ha pasado al Oviedo, ¿no? Evidentemente aquí se van a tirar de los pelos porque es un futbolista de la casa, un futbolista que podía ser para años en el Oviedo, y por andar lentos en eso, al final se va a acabar yendo libre a Las Palmas, y quién sabe, como dices, con Carrión, que al final ha sido el gran artífice, Juanfran, de que Viti firme por Las Palmas, por poner y apostar por Viti de lateral, le ha cambiado la vida.
Pues sí, estaremos muy pendientes, Pablo, que lo sepas, aquí en Gran Canaria, del partido de Eibar Oviedo el próximo fin de semana, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Yo espero que por lo menos uno de dos no se os cumpla. Lo de Viti ya lo tenéis más o menos, pero espero que por lo menos uno de dos no se os cumpla. Espero.
Seguimos en contacto, Pablo. Un abrazo.
Un abrazo, Juanfran.
Ah, hasta luego. Si no es Luis Carrión, es decir, si gana el Oviedo, David, está Rubén Alves, y ahora mismo Luis Helguera está en Madrid a esta hora de la tarde. Parece que hay algún nombre más en la agenda del director deportivo.
Sí, hay, bueno, evidentemente siempre hay como cuatro o cinco opciones. No, a nosotros nos llegan pues los preferidos, como decías ahora, pues Alves, el otro que está en la recámara. Pero sí, últimamente también se estaba sonando el nombre de Bielisa, el entrenador del Unión Berlín, que está libre. O sea, no sé si estará por Madrid el exjugador de la Unión Deportiva y del Real Betis. También Óscar García parece que se ofreció a la Unión, exacto, Deportiva Las Palmas. Son perfiles todos muy parecidos. Y claro, si antes decíamos que de las palabras de Ramírez nos costaba sacar alguna conclusión, claro, si el perfil es todo el mismo, pues más allá de que dijese que es un poco más vertical, bueno, vertical tampoco sabemos cómo traducirlo muy bien, pero esos son seguramente los cuatro nombres que están sobre la mesa. Y a mí no me desagrada ninguno, la verdad. Mucha gente podrá pensar, oye, no tienen experiencia en primera, pero el buen trabajo que han hecho en segunda, como hizo el propio García Pimienta, pues le avaló para estar en primera con la Unión Deportiva Las Palmas y hacer una primera vuelta magnífica. Hay que apostar. Es verdad que todos pueden decir un poquito de miedo, pero vamos a dar ese voto de confianza para el que venga y que la próxima temporada sea igual de ilusionante que la anterior.
Vámonos hacia Albacete, aunque gallego lógicamente, pero estaba en el Albacete, el caso de Rubén Alves, que suena para la Unión Deportiva Las Palmas, que está en la agenda del director deportivo, además está bien colocado para ser míster del conjunto Gran Canario la próxima temporada. A ver si se ha hablado algo por allí. Miguel Yeste, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfran, muy buenas.
Si no es Luis Carrión, va a ser Rubén Alves, o por lo menos esa es la opción que tiene la Unión Deportiva Las Palmas. Cuéntanos algo del ex técnico del Albacete.
Bueno, puedo hablar de los dos, pero no porque hayamos tenido a Luis Carrión por aquí, sino porque sabemos de la sabiduría demostrada por el técnico. Pero si me preguntas por Rubén Alves, no sé, te tengo que decir que es que hay un poquito de debilidad. Rubén Alves ha marcado un poquito esta última época del Albacete Balompié, a pesar de que dejara al equipo al borde del descenso y en una situación complicada. Pero se le respeta, y mucho, y yo creo que dejó las puertas abiertas cuando se marchó del Alba. Con él incluso se acuñó ese término de los canalletas, por la forma de jugar que tenía el Albacete, muy descarado, muy valiente, ya jugara en casa, ya jugara lejos del estadio Carlos Belmonte. Y eso hizo que el público, bueno, se quedara, lógicamente, con él y con su forma de fútbol. Fundamentalmente por la primera temporada en la que llevó al equipo a jugar playoff, a jugar liguilla, perdón, playoff de ascenso, aunque luego el Levante eliminara. Pero esa promoción enganchó muchísimo al público, al albaceteño, que este año esperaba algo parecido, no fue así, y menos mal que al final Alberto González y esos mismos jugadores que no parecían los mismos en esta temporada han salvado finalmente al Albacete Balompié. Pero todo lo que te vaya a decir de Rubén Alves es bueno, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Te voy a dar un detalle.
Sí.
En la gala del deporte albaceteño, a Rubén Alves se le premia por la excepcional temporada pasada y el gran año 2023. Ese premio se entrega una semana después de ser destituido. Claro, todo el mundo pensaba que no estaría Rubén Alves en la gala que se celebraba en el Teatro Circo. Pues sí, allí estuvo. Y el público se puso en pie para aplaudir a Rubén Alves, a pesar de haber dejado el equipo una semana antes. Así que profundo respeto el que hay por el técnico vigués, a pesar de no haber cumplido los objetivos en este año. Él mismo, antes del último partido jugado en casa, daba ánimos a Manu Fuster tras su despedida y también a Albacete Balompié por lo conseguido. Así que hay corazón y puertas abiertas en los dos lados, tanto en el Alba para quien, no sé, dentro de unos años pudiera volver, o en el propio Rubén Alves por el cariño que se ha llevado de Albacete.
Y por cierto, que Manu Fuster lo dará oficial en cualquier momento la Unión Deportiva al fichaje para la próxima temporada. Pues nos valen esos datos. Miguel Yeste, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Juanfran.
Es momento de muchas noticias, de mucha información, y no vamos a parar en todo el verano, David, porque si son 10, 12 bajas, van a ser en torno a esa cantidad también de refuerzos de la Unión Deportiva. Nos falta el nombre del entrenador, falta conocer detalles de la pretemporada. Vamos a tener un verano movido y con mucha información.
Muchas páginas, muchos minutos de radio vamos a tener buscando esos nombres. Antes decíamos que teníamos esos cuatro nombres asegurados, más los de Marvin y Campaña. Después siempre está esos grises de que transmite el presidente. Por ejemplo, Eric Curbelo es baja, ya se despidió el otro día del club, de la afición. Juanma va a ser parte de la primera plantilla, se le hará ficha de profesional o se le hará como a Julián Araujo, tendrá un dorsal del filial, aunque sea parte de esa primera plantilla y cuenta como un séptimo fichaje. También habrá que ver, como dijo ayer, que haya jugadores con contrato que pueden tener una salida. Sabemos que todos están en el mercado, Moleiro, Kirian, Valle, Coco, que también fue una de las cosas que ayer desveló el presidente, ¿sí?, que su representante no quiere renovar, parece que le han cogido el gustillo a la táctica Sergi Cardona para presionar al club. Entonces, si se van estos jugadores, imagino que habrá más fichajes. Evidentemente, Valles, que ya lo tiene prácticamente hecho, pues habrá que buscar a un nuevo portero, así que va a estar movido el verano.
Después nos iremos, por cierto, a conocer cómo está la situación de Álvaro Valles también por parte del Real Betis Balompié, pero queremos conocer si pimienta sí o no, o cómo está el asunto en torno al ex técnico de la Unión Deportiva para el Sevilla. Después le leeremos una carta de despedida del míster del conjunto Gran Canario. COPE Sevilla, José Manuel Oliva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, no, está por ver. ¿Pimienta se marcha para allá?
Tiene pinta, avanza el asunto, ¿no? O progresa adecuadamente, como nos decían en el colegio, Juanfran. Parece que el asunto va progresando hacia una negociación, un acuerdo con García Pimienta, pero todo hay que ponerlo en cuarentena en este club, en este momento de absoluta convulsión, ¿no? Y de muchas dudas en torno a todo, ¿no? Pero bueno, todo lo que nos llega, y sobre todo durante la mañana de hoy, es que se va avanzando en la negociación con García Pimienta sobre la base de un contrato de un año más otro segundo opcional, y se estaría hablando de cantidades económicas, de cómo se deben resolver los contratos en caso de que las cosas no vayan bien o una de las dos partes quieran acabar con el mismo. Y bueno, en ese punto están, pero sí es cierto que parece que se están ya ultimando algunos flecos que ya no tienen nada que ver con la cantidad económica, la que sí parece que hay un principio de acuerdo, y sí con otros detalles de colaboradores que tienen que traer García Pimienta, de asunto de contratos, de distintas cláusulas de rescisión, etcétera, etcétera. Pero digamos que el camino en la negociación entre García Pimienta y el Sevilla sigue siendo un recorrido todavía largo, pero se avanza hacia un acuerdo final.
José Manuel, yo también quería preguntarte sobre, bueno, si García Pimienta ya se concreta esta tarde, en las próximas horas, si tú también contemplas que venga de la mano junto a Kirian, ya que es el perfil de centrocampista que siempre gusta ahí en Sevilla, sos Ever Varega, Rakitic, no sé si tú ves a Kirian en Sevilla también.
Hombre, sí le digo, compañeros, que no hay Sevilla no tiene centrocampista, es un equipo que esta temporada ha jugado con Agumé, Sumaré, Oliver Torres y Jordán. De los cuatro, ninguno va a seguir, salvo a lo mejor Agumé, que lo pueda hacer de nuevo el Inter de Milán. Es decir, García Pimienta lo primero que tiene que hacer al llegar, si firma finalmente por el Sevilla, es prácticamente un equipo nuevo, pero donde más hincapié tiene que poner es en intentar cerrar pues a cuatro o cinco centrocampistas. Claro que le encajaría Kirian. Aquí el problema que tiene Sevilla la próxima temporada es un problema de dinero, de pasta. No está para pagar ningún tipo de traspaso importante. Es más, tiene que vender a alguno de sus principales activos como Nesiri, Acuña, e intentar sacar algo de dinero este verano y luego ir a por jugadores cuyo coste sea mínimo. Si va a cuadrar en el perfil de Kirian la posibilidad de que se le ponga a tiro, seguramente por García Pimienta será una de sus peticiones, por el fútbol que practica, porque es un jugador que conecta mucho con su forma de entender el fútbol. Sí, puede cuadrar, pero lo primero que tiene que cuadrar es el precio de Kirian.
Una última, José Manuel, seguiremos en contacto a ver cuándo se puede hacer oficial el tema de Pimienta y lógicamente ese rumor, como decía David, de poder marcharse también Kirian al Sevilla, pero por curiosidad, ¿gusta la forma de jugar de que ha tenido la Unión Deportiva o el estilo de Pimienta en Sevilla?
De entrada te digo que no sea el estilo o que gusta aquí en el Sánchez Pizjuán. O sea, si tú repasas entrenadores en la etapa reciente del Sevilla, incluso durante la historia, Sevilla suele ser un equipo de carácter, aguerrido, fuerte, muy físico, todo eso es lo que le ha dado, esas señas de identidad es lo que le ha dado los títulos al Sevilla. El Sevilla de Juan era un equipo, era una auténtica trituradora físicamente, era un equipo además con una pegada tremenda. Luego llegó Emery, también con un estilo de equipo muy rocoso, muy contragolpeador, muy fuerte, y recientemente Lopetegui viven de lo mismo, Mendilibar viven de lo mismo, y García Pimienta es un cambio de estilo.
Claro, parecido a San Paoli, que tampoco cuadró por ahí, ¿verdad?
Claro. Diego Alonso también vino de la mano del director deportivo, de Víctor Horta, que quería darle un cambio al estilo, queriendo jugar la pelota hacia atrás. Fracasó. Segunda apuesta de Víctor Horta desde que llegó. Vuelta a intentar un entrenador que juega a fútbol, García Pimienta, de entrada. Esto nos gusta aquí, salvo que cuajen jugadores y el equipo juegue de maravilla. Aquí en el Sánchez Pizjuán normalmente, y en el Sevilla, gusta otro estilo de juego que nada tiene que ver con el que ha practicado García Pimienta en Las Palmas.
Veremos lo que sucede, estaremos en contacto. José Manuel Oliva, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Juanfran, David, abrazo para los oyentes, hasta ahora.
Igualmente para ti, 2:17, pues pendiente, pero mira, está cerquita, o eso parece, de poder firmar por el Sevilla ya Pimienta.
Yo tengo una fuente muy cercana, que el día, 2 días antes del último partido de la Unión Deportiva Las Palmas, el propio García Pimienta le confirmó que iba a ir a Sevilla. Ha pasado una semana y todo apunta que cada vez está cogiendo más solidez, pero como decía ahora José Manuel, perfil complicado de encajar en el Sánchez Pizjuán. Recordamos esos Berizzo, Pablo Machín, Sampaoli, que han sido entrenadores de toque, que el público de Nervión se impacienta, o sea, esa presión se siente, y bueno, si incluso ya las negociaciones del contrato es uno más uno, poniendo cláusulas de cómo se resolvería en caso de que no funcione la fórmula Pimienta en Sevilla, ya da un poco un indicio de lo que puede ir aconteciendo en torno a la figura del entrenador catalán. Si ya empiezan con dudas, futuro complicado, pero bueno, García Pimienta se lo ha ganado. Si incluso se lleva a Kirian, pues que pase por caja, porque es el mejor activo seguramente de la plantilla amarilla, y intuyo que bueno, pues que tampoco el presidente lo regalará por, claro, menos de 10 millones, vamos.
Pues lo acaba de comentar José Manuel Oliva, muy cerquita la contratación de Pimienta por el Sevilla de cara a lo que va a ser la próxima temporada 2024-2025. Una carta de despedida del técnico de la Unión Deportiva, bueno, ya ex técnico del conjunto Gran Canario, de Xavi García Pimienta. Un playoff, un ascenso, la permanencia entre todos en 2 años y medio no está mal. Los objetivos se han cumplido, pero la conexión y la unión que hemos conseguido entre club, equipo y afición es realmente la clave de todo, de presente, pero sobre todo de futuro. Me voy muy sobrepasado por el cariño recibido. Esta isla, esta gente, esta afición, sois realmente extraordinarios. Os estaré eternamente agradecido. Quiero dar las gracias a todos y cada uno de los jugadores que han formado parte de este equipo durante las 3 temporadas y a todas las personas que durante este tiempo han formado parte del staff, directiva, dirección deportiva, servicios médicos, departamento jurídico, comunicación, cocina, seguridad, limpieza, viajes, jardinería, mantenimiento. Todos profesionales increíbles. Me voy con el corazón encogido, pero convencido que es la mejor decisión para todo. Dejo de ser entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, pero mi condición de canarión será eterna. Ojalá nuestros caminos se vuelvan a encontrar. Gracias, Unión Deportiva Las Palmas. Gracias, Gran Canaria, Unión de por vida Las Palmas. 2:19, buscamos opiniones de la Unión Deportiva. Cristian Santana, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Javi Martel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Arranco por ti, Javi. ¿Qué te parece la despedida de Xavi García Pimienta, la cartita que nos ha dejado todo?
Pues espectacular, y para mí, sinceramente, va de corazón. O sea, que muchas veces estas cosas se leen y bueno, y no emocionan. Y en este caso, pues a mí me emocioné mucho y me emocionó ya la despedida de aguantando el tipo allí mientras usted me asiente, pues le dedicaba unas palabras y bueno, te puedo decir que no soy muy de lágrimas fácil, pero sí me cuadré, porque se nota que ha tenido ese vínculo, ha tenido esa complicidad y esa afinidad con la afición, con los jugadores, con el entorno, y yo deseando que le salga algo, ¿no? Ahora he escuchado lo de Sevilla, ojalá firme en Sevilla, porque igual que tenemos que estar agradecidos a muchos jugadores que han pasado durante muchos años por aquí y se van y quedan como unos ídolos, yo creo que él puede ser uno de los nuestros más allá de lo que haga en su vida laboral.
Enseguida te pregunto, como capitán que fuiste muchas temporadas, Javi, de la Unión Deportiva, una cuestión, una duda que tengo, pero antes, Cristian, lo dan prácticamente hecho en Sevilla, Pimienta.
Sí, al final se quedó como casi única opción. Era una de las ofertas que tenía desde el principio, que comenzó ya a, pues bueno, a saberse que no seguía la Unión Deportiva de Las Palmas, y cuestión de tiempo, cuestión también de salario, de proyecto, porque esto en Sevilla no es el Sevilla de otros años, se reduce muchísimo el tope salarial. Por ejemplo, Sergio Ramos tiene muchas dudas de si continuar o no, porque sabe que esta temporada quizás es de evitar el descenso a toda costa. Un proyecto complicado, pero al final es un paso más el banquillo, por afición, por objetivos, por historia, el Sevilla es uno de los grandes.
Javi, como capitán de la Unión Deportiva, en alguna ocasión, con algún técnico que se fue, ¿pensaste con este sí me llama al fin del mundo?
Bueno, además de uno, ¿no? Yo creo que pues, tuve la suerte de por lo menos como jugador, y te hablo ya no solo como entrenador.
Te lo digo por Kirian, el caso de Kirian, que suena para el Sevilla también.
Sí, porque encima quiere, y él lo ha dicho, él ha confirmado que así es Pimienta, para él lo ha sido todo. O sea, también no olvidemos que Kirian pasó una etapa muy 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 mala a nivel de enfermedad, y posiblemente el estímulo del entrenador, que lo ha tratado posiblemente como un padre, un hermano mayor, le ha hecho resurgir. Muchas veces se sienten esos vínculos jugador-entrenador, igual que otras veces se siente todo lo contrario, ¿no? Hay equipos que en base al entrenador que sea, pues el jugador te dice de no renovar, pero en este caso yo creo que lo de Kirian ha sido el caso más bruto, podamos decir, a nivel de Unión Deportiva Las Palmas, pero estoy casi seguro que la mayoría de jugadores en general, porque es muy difícil tener una plantilla toda completa o toda contenta, yo creo que era muy de García Pimienta, y se ha demostrado, insisto, con todo el cariño que se lleva a su alrededor, y que se le ha demostrado antes, durante y después de.
Estamos aquí, David y yo, dándole vueltas al que puede ser nuevo técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, todos pendientes del próximo fin de semana, Ibar Oviedo, a ver cómo queda ese partido, pendientes de Rubén Albet, de alguna sorpresita más que tiene Luis Helguera a esta hora, insistimos, está en la capital de España, el director deportivo, a las 2:23. ¿Quién va a ser el técnico, Cristian, de la Unión Deportiva?
Pues buena pregunta, yo creo que todavía ni la propia Unión Deportiva lo sabe, por eso que comenta, porque parece que la primera opción es Luis Carrión, que se está esperando por él. Tiene una papeleta difícil, ¿eh? Yo decía que si ganaba este pasado fin de semana y algún resultado pues le era favorable, ya se sentenciaba ese playoff, porque estaba a 2 puntos, porque quedaría solo un partido. Pero oye, que la última jornada se la juega contra un Eibar que también se está jugando el ascenso directo. Entonces tiene una papeleta bastante complicada. En caso de jugar el playoff, yo no veo a Las Palmas esperando.
No, seguro, Descártalo. Sí. Si entra en playoff, no va a ser.
Exacto, y por ahí puede ser lo que comentas. Con Rubén Albés está todo acordado. Pénsate lo que suceda con la primera opción. Y si no, yo no descarto la bien sorpresa.
Yo a los dos, tanto a Cristian como a Javi, quería preguntarles que todos estos nombres que estamos dando como fichajes ya cerrados, Fuster, Viti, Oscar Gil, el portero que viene también, ¿les suscita ilusión? Es verdad que son perfiles de segunda división, y no sé si ilusión o miedo. ¿Ustedes cómo lo están recibiendo en estos días?
Bueno, en mi caso, con mucha cautela, porque al final sí que es verdad que ya han demostrado otros muchos jugadores. Nosotros tenemos muchísimos, viendo los que debutaban en la plantilla este año en primera división, a pesar de que los conocíamos, pues bueno, pero sí es verdad que hace falta algún jugador que enganche. Y no digo por tirón de nombre y que luego nos rinda, sino viendo lo que le ha faltado este año, sobre todo en la zona ofensiva. Sí que por ahí yo creo que van a tener que de tirar de experiencia, de gastarse un poco más o tirar de economía. Pero bueno, no podemos juzgarlo porque, te digo, primero fue García Pimienta, que no había estado nunca ahí, y este año hemos visto pues infinidad de ejemplos con nuestra Unión Deportiva de no ver normal que un equipo que no había debutado nunca en primera división sus defensas ni sus porteros pues estuviera el nivel que tenían. Entonces hay que tener paciencia. A mí si me da a mojarme, yo a nivel de entrenador yo iría por Rubén por lo que acaba de decir Cristian. Al final estamos esperando y sobre todo hay un dilema. No creo que siente bien que esté saliendo el nombre jugándose lo que se están jugando ellos allá, si juegan un playoff o no lo juegan, o si se quedan fuera. Creo que va a alcanzar muchas críticas inconscientemente o injustamente el entrenador, porque al final es un club que lo está nombrando. Y bueno, espero que no desestabilice a su equipo, que consiga su objetivo, pero sí es verdad que yo también no veo de otra manera. El entrenador del Oviedo puede meterse en un playoff y tenerlo apalabrado con Las Palmas. No creo que sea, no sé, que no, o sea, que no pueda ser
recíproco. Sí, pero el tema, Javi, no renueva automáticamente, ¿eh? Si sube con el Oviedo,
vale, es lo que te iba a decir, yo digo, a no ser que si sube ya renueva automáticamente,
claro.
Eso, ahora escuchándolo a ustedes dos, es un problemón para Unión Deportiva.
Cristian.
No, con los fichajes yo los separaría en dos, es decir, los Iván Gil, Manu Fuster y Viti me hace la misma ilusión que Javi Muñoz, es decir, no ilusión a priori, pero sí después rendimiento, y yo creo que es lo que va buscando también Luis Elguera. Manu Fuster sí es verdad que lo separaría de Viti y de Iván Gil, porque a mí Manu Fuster, lo que he visto en segunda, me encanta y creo que se puede amoldar perfectamente al estilo de juego de la Unión Deportiva de Las Palmas. Y después el guardameta. A ver, es que viene de donde viene y aquí hemos tenido muy mala suerte o muy mal ojo, o llamémoslo como queramos, con este tipo de fichajes, los Cernich, Pecar, Imo Ezequiel, Delef, si nos retrotraemos muchísimo hacia atrás ya, y me deja frío por eso, pero bueno, al final hay que verlo. Yo soy de los que pienso que ningún jugador es malo, Soricaba al final pues será porque no se ha moldado el estilo de juego, a lo mejor va, pues no sé, al Cádiz, que
no, mira Loren, máximo goleador de la Liga Griega. Sí,
como decía, yo es que ahí estoy con Miguel Ángel Ramírez, mira Loren, mira Rafa Mujica, quizás no es que sean malos como se pensaba aquí, sino que el estilo de juego pues no era el idóneo y ya está. Pero si quiero, como suelen estar todos los mercados de fichajes, estos son los fáciles, se entienda fácil por el contexto en el que vienen. Los que tienen que subirte el nivel, los que si tienes que exigirle mucho más, son los últimos, son los Soricaba en aquel momento, son ese tipo de jugadores que te tienen que hacer subir el nivel, y como decía Javi, de los que cuestan dinero después.
Muy rápido, y solo un nombre propio, Javi, si te dieran a elegir, de los que están sonando, ¿con quién te quedas para Unión Deportiva?
Yo es que salió lo de Borja Iglesias y yo creo que tira de delantero. Yo necesitamos un buen delantero y cuando digo un buen delantero no digo que los demás no sean buenos, o sea, voy con Cristian. Necesitamos un delantero que sea, demos con la tecla de que esté enchufado ese año, se amolde y meta goles, porque es lo que vamos a necesitar.
Cristian, ¿con quién te quedas o quién te gustaría?
De entrenador con Rubén Alves. Yo tiro más por Rubén Alves, por Sofía. Es verdad que Luis Carrión también es vertical y sobre todo suele cambiar mucho el estilo, entre comillas, cuando el partido no está más justo. Por ejemplo, hace dos semanas que lo pude ver al Oviedo contra el Español. Iba perdiendo, segunda parte, minuto 70, mete a Borja Bastón. Empieza a entrar más por banda y centro y remate, pero por contexto puede ascender el Oviedo, hay que ser sincero, puede ascender el Oviedo y renovar. Y Rubén Alves me parece técnico joven, con mucha hambre, que viene de un proyecto que al final el Albacete es porque se tuvo que reforzar muchísimo en invierno, si no a lo mejor estaba en primera red, y me parece un entrenador con un contexto de juventud, como vino Barcelona, de juventud, hambre, estilo, que puede encajar muy bien en Las Palmas.
Pues lo apuntamos, a ver quién acierta. Javi Martel, Cristian Santana, un abrazo, muchas gracias a los dos.
Un abrazo.
Hasta luego. ¿Te imaginas entrar en la ducha y que el agua esté exactamente a la temperatura que quieres? Disfruta de un momento único con las duchas termostáticas de Siscocan. Ya lo sabes, la ducha a la temperatura que quieres. Siscocan, estamos llegando ya a las 2:30 de la tarde en Canarias. Like
Deportes. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Y estamos en mayo, y todavía no ha arrancado junio, y todavía no estamos con el solito de julio, y para agosto será la temporada ya, pero a mediados del mes de agosto, el día 16, lo que nos queda por delante de información, de rumores, de negociaciones y de oficialidad por parte de la Unión Deportiva, David.
Bueno, esto es lo divertido del verano,
todos los años,
¿no? Como nos quedamos ante la nada, pues
ya no hay liga,
claro,
ya no hay competición.
Para los nombres, todos los que se ofrecen, los millones, esto es lo que le gusta al público. Hay estudios que cuando más se leen los periódicos y cuando más enchufados están a las radios y a las teles en verano, porque sí, les suscita esa incertidumbre de a ver quién traemos, la ilusión de los fichajes. Hemos visto presentaciones de jugadores en estadios que llenan más las gradas que en propios partidos, así que ahora entra la... los niños allí volviéndose locos, o sea que esta es la temporada del año bonita y la más gamberra, también a decirlo así.
Por cierto, ahora que hablamos de Kevin Primboteng, se habla de Viti, de Manu Fuster, de Van Gil, de fichajes que ya tiene cerrado el Unión Deportiva Las Palmas, que sigue campaña, que se compra Marvin Parr. ¿Espera algún fichaje estrella, algún fichaje top, de nombre importante para el Unión Deportiva?
La verdad es que con el presidente Ramírez, aunque él diga una cosa, a veces siempre parece que puede tener...
Que alguno va a llegar,
Un as en la manga. Ahora decías Kevin Prince, nadie se esperaba que viniera el ganés aquella temporada, y fíjate, nos sorprendió a todos, y ahora como tú dices, seguramente, yo entiendo, primero habrá que ver si viene dinero con las ventas, y que se puede invertir no en el pago, porque no creo que la Unión Deportiva esté para pagar grandes fichajes, pero sí para pagarle la ficha. Borja Iglesias puede ser ese perfil de crack. Quizás está un poquito venido a menos, pero sería un buen jugador. Pero vamos a dejarlo ahí, a ver si un nombre de más relumbrón, sobre todo con todos los contactos que tiene la dirección deportiva con sus tentáculos en todo el mundo, pues pueda atraer a alguien, ya sea por amistad, afinidad o lo que sea. Lo que sí sabemos es que al menos Jonathan Viera seguro que no va a volver.
Ni Jesse.
Ya lo dijo él públicamente.
Ni Mujica, ni Loren.
Por mucho que se ofrezca, creo que no, la etapa de GC ya se acabó en la Unión Deportiva Las Palmas y tendrá que buscar acomodo por otros lados, que seguro que le queda fútbol porque es un buen jugador, pero en primera no. Ya, ahí podemos hacer un poco el análisis de en qué estado está la Unión Deportiva, que oye, no puedes estar trayendo aquí a Araujo, claro, a GC y Johnny, por mucho que sea ese amor, ya lo dijo ayer el Presi, que volverá a Pedro como entrenador. Así que vamos a ver qué nos depara el futuro en cuanto a fichajes.
En siguiente pregunta, David, si crees que se va a vender a Moleiro, si crees que se va a vender también a Saúl Coco, que finaliza contrato la próxima temporada, pero queremos conocer la situación, por lo menos a esta hora de la tarde, 2:33, 3:33 en la península, concreto en Sevilla, del guardameta de Álvaro Valles. Todos los colocan y lo sitúan en el Betis. Isaac Escalera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfran, buenas tardes.
Le queda un año de contrato, Las Palmas ha dicho que no le va a ocurrir lo mismo que con Sergi Cardona, es decir que se va a dar el traspaso. ¿Será el Betis, Isaac, para Álvaro Valle?
Pues mira, pues ya hemos hablado más de una vez sobre esta posibilidad. Es cierto que por la cantidad de dinero que pide la Unión Deportiva Las Palmas parece complicado, pero es que se abre una nueva vía, una nueva posibilidad. Y es que en las últimas horas hay unas declaraciones de Ruiz Silva, portero que se queda titular ahora del Real Betis Balompié, diciendo que le gustaría y le encantaría volver a su país, jugar en su país, que es un sueño para él, unas declaraciones a Oyogo, y no descarto ni mucho menos que el Betis pueda vender a Ruiz Silva, que pueda fichar a Álvaro Valles y que se quede con Fran Vieites de segundo portero. Es una posibilidad bastante, bastante real, porque incluso yo creo que mejoraría en la portería, ¿no? Si ocurre esta operación que estamos comentando ahora. Así que ahora mismo te diría yo, Juanfran, y a todos los oyentes que la posibilidad incluso está más cerca que hace unas semanas, porque Ruiz Silva ve con buenos ojos salir del Betis.
Pues vamos a ver lo que sucede. Seguiremos informando, Isaac. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, Juanfran, adiós.
Pues fíjate cómo cambian las cosas de una hora para otra, David, claro, porque habrá equipos que tendrán traspaso también y tendrán que recuperar esa posición. Y fíjate, Valles podría estar cerquita del Betis porque se marcha Ruiz Silva.
Sí, fíjate, como decía ahora Isaac, recordamos el partido en el Villamarín que Isaac Beites se pegó un partidazo ahí, vamos, perdió las palmas por el portero, salió ahí manteado, coreado por todo el Villamarín. Y evidentemente, si Ruiz Silva, como ahora estoy leyendo aquí, se me encantaría volver a Portugal y representar a un gran club en mi país. Imagino que esto no lo dice así como así, no sé si el Benfica ya está detrás de él, también tiene que reforzar la portería, y ahí se le abrirá la puerta al bueno de Álvaro Valles, que relación curiosa la de Álvaro Valles con los dos clubes representativos de Sevilla. Empezó su carrera en el Sevilla Fútbol Club, como lo desecharon, pasó al Real Betis. Yo intuyo que su corazón es bético, pero el Sevilla también podría estar ahí, claro, detrás del guardameta de la Rinconada. No sé si Dimitrovic va a seguir, Basli supongo que sí, pero bueno, Basli ya está en otro equipo. Nailan sí sigue como portero y ahí podría tener cabida Álvaro Valle. Esto como suposición. Evidentemente, al 90%, y lo que todos intuimos, incluso con la mujer llevándose toda la casa rumbo a Sevilla, pues seguramente veamos a Álvaro el año que viene defendiendo la portería del Villamarín. Pero bueno, él incluso el último día decía que ni él mismo sabía lo que iba a ocurrir, que no se había pronunciado nunca, aunque toda la información que tenemos pues es que el Betis está ahí a puntito de ficharlo.
¿Ves a Moleiro y a Saúl Coco fuera de la Unión Deportiva Las Palmas la próxima temporada?
Lo veo si vienen dinero, evidentemente. El año pasado ya hubo ofertas por Coco de Francia, el Rennes creo que estuvo bastante detrás de él y no salió. Era García Pimienta dijo que no podía salir, que era uno de sus centrales desde donde construye las jugadas en la Unión Deportiva. Ahora ya no está García Pimienta, a lo mejor pues si viene una buena oferta entre 10, 15 millones, no veo por qué no, según la política que quiera la Unión Deportiva. Ahí pues bueno, está Juanma, Alex Suárez, Mica, está bien cubiertas esas posiciones, y si viene una buena oferta, pues por qué no. Alberto Moleiro, cuestión distinta. Yo creo que Alberto sí que vale un poquito más, la cláusula de rescisión ahora es de 60 millones, no sé quién podría pagar, no, evidentemente no creo que nadie vaya a pagar los 60, pero la mitad, 30. Intuyo que tiene que ser o en Inglaterra o, como se ha llegado a rumorear, a Arabia Saudí. Pero no sé yo si el bueno de Alberto quiere hacerse un Gabri Veiga e irse a Arabia a cortar su carrera. Seguramente te soluciona la vida, por eso el gallego se fue para allá, pero bueno, esto ya es decisión de la ambición de cada jugador. Por 30 millones, yo, si fuese Luis Helguera, sí lo vendería. Imagínate, 15 por Coco, 30 por Alberto, otros 15 por Kylian. Empiezas a tener un montón de dinero en caja. Y sabemos también que Luis Helguera se mueve bien en el mercado. Y si fichas jugadores con alta ficha y no pagando por su compra, pues un año más de ilusión en primera.
2:39, en 2 minutos y medio te contamos muchas más cosas del deporte.
Deportes. COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Marc Anthony en Gran Canaria, el rey de la salsa, abre su gira europea Historia Tour 2024 este 6 de junio en el anexo al estadio. Apúntate a escuchar en directo temazos mundiales como Vivir mi vida o Flor pálida. Estará acompañado por teloneros de primer nivel: Lucrecia, el esperado reencuentro de la orquesta venezolana Salserín y el canario Neo Pinto. No esperes más y compra ya tus entradas en enterticket.es y tomaticket.es, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, la Isla de mi vida, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria e Islas Canarias Latitud de vida.
¿Te imaginas entrar en la ducha y que el agua esté exactamente a la temperatura que quieres?
Disfruta de una experiencia única y personalizada gracias a la gran variedad de sistemas de duchas termoestáticas de Siscocan. Diseño, calidad y tecnología. Apuesta por el confort con Siscocan.
En Atlántico Autocentros First Stop queremos celebrar contigo lo afortunados que somos. Te ofrecemos los mejores precios en neumáticos y mecánica rápida para turismos, furgonetas y 4x4. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro. Más información en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Mañana es 30 de mayo, día de Canarias, y entre otros deportes, uno de los nuestros, la vela latina que sale al agua, la Bahía de las Palmas de Gran Canaria, David.
Sí, yo que estoy ahí casi todos los días en la redacción de la provincia de la Avenida Marítima, pues cada vez que se amontonan ahí los coches en el carril derecho de la avenida, pues ya vas notando que es un deporte infinito, que nunca se va a acabar, que hay que defenderlos, que son nuestras raíces, y te alegra ver que hay vida más allá del fútbol, baloncesto, y a los más jóvenes que están por ahí correteando desde la avenida y viendo a los botes, pues te llena de orgullo también. No hay que ser tan, no hay que llegar a niveles nacionalistas ni nada, pero son cosas nuestras, son nuestros valores, así que siga a flote la toda la naviera de botes, y con cada semana pues siempre nos tienen bien informados el equipo de la federación, y ahí trasladan a toda la afición y a nosotros como medios de comunicación para seguir la actualidad de la vela latina.
Vamos con la vela latina canaria.
La vela latina en Deportes COPE.
Mañana tenemos ese día de Canarias que entra en la Copa Isla de Gran Canaria. Director de Comunicación de la Federación de Vela Latina de Canaria, Mario de la Santa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfra, muy buenas.
¿Ya todo preparado para mañana, el día de Canarias?
Efectivamente, mañana, día de Canarias, se celebra como es tradición el concurso Día de Canarias. Dentro de la competición de la Copa Isla de Gran Canaria, pues se celebra siempre un concurso destinado a este día. Hay veces que no se celebra justo el Día de Canarias, sino que a lo mejor se intenta rotar en función a si cae más o menos cerca del fin de semana, pero este año se ha decidido que se celebre el mismo Día de Canarias, al mediodía, al ser festivo, se aprovecha el poder celebrarlo a las 12 del mediodía en lugar de lo tradicional de las 5 de la tarde del sábado, y también incluso se descansa este fin de semana, no hay regatas oficiales. Sí va a haber una regata de botes históricos por el aniversario del Minerva en el mediodía del sábado, pero lo importante es que la competición oficial se traslada a mañana jueves, 12 del mediodía, con ese concurso Día de Canarias. Como te decía, hablamos de la competición de Copa. Sabes que convive en la vela latina tres competiciones: la Copa, el torneo eliminatorio Fundación La Caja de Canarias y el Campeonato Aguas de Terol. La Copa es la que recoge los concursos. Hay en torno a 7, 8, 9 concursos cada temporada, y se diferencia del resto de regatas porque los botes tienen que negociar una paliza que se colocan en el campo de regatas, en Cardoso, en el Castillo de San Cristóbal y en la Fuente Luminosa. Esa paliza, esas boyas, para entendernos, permiten que los botes se acerquen a la costa. Por lo tanto, estas regatas son las que más pueden disfrutar el público desde la Avenida Marítima, desde ese balcón que tenemos en la Avenida Marítima. Por supuesto, siempre con el dispositivo de tierra para que los coches puedan aparcar, con el servicio gratuito de guaguas municipales. Así que mañana, a partir de las 12, ese concurso Día de Canarias. Ayer se celebró, Juanfra, el sorteo del orden de salida. Se hace un sorteo del orden de salida que sirve para dos concursos. En un primer concurso se hace ese que sale en el sorteo, y al siguiente concurso se hace el inverso. Como se hizo ayer el sorteo, salió que en primer lugar va a salir el poeta Tomás Morales Clipper, seguido del porteño Sijo Can Sabor a Gloria, tercero saldrá el chacalote Abducing de Cloud, cuarto el Villa de Teror Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Las Palmas, quinto el Villa Ulmes Ibarra, sexto el Disa Roque Nubo, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, séptimo el Minerva y Damar Atlantic, octavo el Hospital La Paloma Pueblo Guanche, noveno el Portuarios Autoridad Portuaria de Las Palmas, décimo el Tara del Mar Fundación Puertos de Las Palmas, undécimo el Unión Arenales, décimo segundo el Spar Guerra del Río y en último lugar, en decimotercera posición saldrá el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes.
Hay que recordar, Mario, que este concurso el Día de Canarias de mañana es puntuable, es la tercera prueba de la Copa Isla de Gran Canaria, ¿verdad?
Correcto. Una Copa Isla de Gran Canaria, que como decías, es su tercera prueba. Recordemos que fueron las dos primeras pruebas que abrieron la temporada, el concurso Apertura Autoridad Portuaria y el concurso Memorial, fueron lo que abrió la temporada de Vela Latina en este 2024, y que tiene a tres botes destacados en la clasificación. Aquí se suma punto a la inversa. El que hace el mejor tiempo suma un punto, el que hace el segundo mejor tiempo suma dos puntos, el tercero tres puntos y así sucesivamente. Entonces, con esa clasificación, después de los dos primeros concursos, tenemos al Portuarios, Autoridad Portuaria de Las Palmas y al Villa de Güemes Ibarra con cuatro puntos cada uno. Con cinco en tercera posición está el Hospital La Paloma Pueblo Guanche. Y ya después, un poquito más descolgado, está el Minerva y Damar Atlantic con 11 o el Spar Guerra del Río también con 11 y después el resto de la flota. Claro, tú ves ahí las diferencias y dices, pues parece mucho, pero quizás no mucho, porque cualquier bote puede tener un percance en claro, la regata, por ejemplo, trabucar o tener que retirarse una vez comenzado por cualquier avería, y sumaría 13 puntos. Entonces, el que va primero, que tiene 4, sumaría 13 en esta regata, se iría ya con 17. Y el que tiene 17, por ejemplo, ahora mismo que es el Taran Marte en el octavo, de repente le da y gana, y sumaría solo un punto, se quedaría con 18 y prácticamente estaría igualado ya con el que iba primero esta semana. Entonces, este es el atractivo que tiene esta Copa Isla de Gran Canaria.
Es curioso, Mario, el que tenga menos puntos, al final es el que va primero, el que va a ganar, ¿no?
Efectivamente, al revés del pepino, por así decirlo, el que tiene menos puntos es el primero, y el que tiene más puntos es el último, en la Copa, ¿eh? En
claro,
la Copa,
claro.
En el campeonato va por otro lado, es al revés, el que gana en los campeonatos, que son las pegas, ¿no? Suman tres puntos el que gana, un punto el que pierde, y el que tiene más puntos es el que va primero. Pero en la Copa es al revés, el que tiene menos puntos es el primero.
Y una última, la Copa Isla de Gran Canaria es más corta, lo que es mucho más largo es el campeonato, que es prácticamente todo lo que es el calendario de la Vela Latina, ¿no?
Claro, porque son 13 jornadas el campeonato, las pegas en la liga, por así entendernos, ya vamos 5 jornadas del campeonato, y eso se prolonga durante todo. Lo que pasa es que aquí vamos, en la Vela Latina vamos alternando las competiciones, como cuando en fútbol vamos alternando la Liga con la Copa, con la Champions o demás. Aquí también vamos alternando, una semana hay campeonato, otra semana hay torneo eliminatorio, como por ejemplo hubo la semana anterior, otra hay Copa, otro fin de semana puede haber dos competiciones, pues así es como más o menos se va desarrollando la temporada, pero efectivamente el campeonato Aguas de Teror, que es el más extenso, son 13 jornadas, es la competición de liga a una vuelta que se disputa en la Vela Latina.
Pues estaremos pendientes de mañana esa jornada, ese concurso de Día de Canarias. Mario de la Santa, un abrazo, gracias.
Gracias, Juanfran, un abrazo.
En minuto y medio vamos con el básquet.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Caetano Fórmula abre tu nuevo concesionario Renault en Miller Bajo y en el Polígono Industrial de Arinaga. Ven y prueba nuestros vehículos. Caetano Fórmula Canarias.
¿Te imaginas entrar en la ducha y que el agua esté exactamente a la temperatura que quieres? Disfruta de una experiencia única y personalizada gracias a la gran variedad de sistemas de duchas termoestáticas de Siscocan. Diseño, calidad y tecnología. Apuesta por el confort con Siscocan.
¿Que te apetece un disco o un casco o un tiesto o un aro de baloncesto o un bolso, una balsa o tarros para meter salsa? Cualquier cosa, lo que sea que tú quieras de cualquier tienda del planeta, hazte sin IVA, clic, ring y al toque en casa. Sin IVA, tú pide.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarne, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
10 minutos para las 3 de la tarde. Hablamos de baloncesto y del Gran Canaria, de lo que prepara el conjunto amarillo de cara a la próxima temporada. Pepón Artiles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por cierto, ¿te sorprendió ayer lo de Murcia, Pepón, ante Unicaja?
Hombre, decir que no sería una falsedad, ¿no? Es decir, realmente está claro que están jugando a un nivel de intensidad brutal y con pocos jugadores, ¿eh? Con un montón de lesionados, la plantilla y al final apretando, pero de una manera brutal. Vamos a ver si aguantan los dos partidos que vienen ahora también, ¿vale? Porque tienen bastantes lesionados y yo creo que eso también te va a perjudicar. En cambio, Málaga tiene una rotación bastante más amplia que ellos.
Momento de fichaje, lo hablamos antes en el fútbol, Pepón, pero también en el básquet, de ver cómo va a quedar configurada la plantilla del Gran Canaria. ¿Tú qué cambios harías o qué modificarías o qué tipo de jugador buscarías?
Yo buscaría jugadores en todas las posiciones ahora mismo, es decir, en la posición de base nos hace falta un jugador un poco más joven y con mucha intensidad, con un carácter, vamos a decir, defensivo, puro y duro, que apriete mucho y que no tenga otras sensaciones. En el tema de los escoltas, pues la salida de un americano por la entrada de otro americano, ¿no? Realmente no ha cumplido con las expectativas que hemos tenido durante toda la temporada. En el caso de otros jugadores que posiblemente tengan alguna oferta afuera, que no creo que sea exagerado, yo creo que donde más quizás en la posición de 5, que ya yo tengo claro que la hemos perdido, lo estaba diciendo desde el primer día, y en otras posiciones pues hay que dibujar un 5, un 4 que pueda defender 3-4 y que tenga algo de poder anotador, porque al final nos limitamos muchas veces a lo que hemos hecho los últimos años, ¿no? Estar muy limitados en ciertas posiciones, y yo creo que hay que retocar todo eso y arriesgar con 7-8 jugadores importantes y el resto pues complementar con jugadores que aporten en rotaciones y que puedan ir entrando poco a poco.
Pepón, fíjate que el otro día estaba hablando con Lacuy cuando le hice la entrevista para la provincia y le preguntaba sobre la situación de los escoltas. Él dice que bueno, que una de las cosas que prima es la continuidad, pero yo no sé si tú ves a Eji Slaughter siendo otra vez el primer escolta de la plantilla. Yo creo que su tiempo ya llegó, ¿no?
No sé. Para mí es no, es decir, el tema de las escoltas lo tengo clarísimo, ¿vale? No, es decir, que se puede quedar como un jugador complementario, sí, que bajará su caché y está interesado en quedarse, posiblemente no quiera, intentará buscar otra cosa fuera, ¿vale? ¿De acuerdo? Va a depender un poco del mercado, pero nosotros necesitamos tener un jugador que sea un puro anotador, eléctrico, que anote, ya muchos equipos lo tienen, un 5 que sea consistente, muy, muy duro. Tenemos un montón de jugadores de similares características, la posición 3, 4, sí, un poco de tiro abierto, algo de jugar al poste bajo, jugadores muy blanditos, ¿no? Y después jugadores que ni han entrado en rotación. Yo creo que hay que hacer dos fichajes en el puesto de escolta importante, dos fichajes importantes, y quedarnos con una de las opciones, es decir, quedarnos con el escolta que hasta ahora había sido titular y que pase a un segundo o tercer rango, o ya quitarnos a algún jugador y quedarnos con Clay, ¿no? Que al final, con minutos y poco a poco, todo el mundo aprende.
Sí, sí.
Si te dejan la bicicleta un minuto y te dicen que te tires por el barranco, cuando llegues abajo no vas a llegar. Es decir, tienes que estar poco a poco. Yo creo que tenemos que empezar un poco a generar eso para cortar sobre todo el presupuesto, ¿no? Y poder invertir más dinero en 7-8 jugadores que sean realmente importantes.
Y veremos lo que ocurre, David, con Jakalakovic. Tiene contrato, parece que en principio está previsto que continúe, pero bueno, el verano es muy largo, ¿eh?
Sí, tiene esa cláusula de corte si va a un equipo de Euroliga, pero bueno, no creo. Sus declaraciones ya son de que se quiere quedar aquí, que está a gusto aquí, y yo creo que todo el proyecto se va a cimentar sobre el esloveno. Raro sería que, imagínate que a mitad de julio dice, mira, me voy, te quedas un poco en bragas. No creo que con la personalidad de Xhaka quiera hacer eso. Es verdad que, bueno, esto es deporte, del mercado, pero volviendo a la pregunta de antes, Pepón, y conjugándola con Lakovic, fíjate que durante la pasada temporada tuvo posibilidades de fichar tanto a Shannon Evans como a Kyle Guy, pero son jugadores que a lo mejor a priori nosotros sí los ficharíamos porque son jugones, vamos a sus estadísticas y decimos, yo, esto mete un montón de puntos, pero parece como que a Xhaka no le gusta este tipo de jugador. Tú, como no sé si le intentarías convencer si fuese el director deportivo del Granca, Pepón.
Yo personalmente creo que no hemos tenido este año poder anotador en los escoltas, y en la posición de tres con Brusino lo tuvimos muy muy bien marcada durante el plazo intermedio, ¿vale? ¿De acuerdo? Con noviembre, diciembre y enero estuvo muy 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 bien. Después, por motivos de todo, ¿no? De cansancio, lo que sea, fue cayendo. Cada vez jugábamos con menos jugadores a final de temporada. Yo creo que nos hacen falta anotadores que sean capaces de romper el juego, ya no solo de tirar de 6-75, sino que sean capaces de crear juego, que cuando ellos tengan el balón, el equipo contrario tenga que estar muy pendiente, tenga que haber ayudas, pueden haber ayudas del lado contrario y dejar abierto espacio para otros jugadores. Y son un montón de cosas. Tenerife fue listo, cogió lo que había en el mercado, fue rápido, y vamos a ver. Y yo, en el caso de la COVID, tengo tres novias, Valencia, Barça y Vitoria. Uh-huh. Y vamos a ver, igual tengo suerte y consigo el jaque mate, ¿vale? Pero yo te digo que va a estar por ahí, van a haber novias que van a tocar en la puerta de él, un entrenador que ha demostrado lo que a veces hace bien en la cancha, después todo el mundo tiene defectos y se equivocan un montón de cosas, como todos nosotros, pero después yo creo que ha sido la primera vez en muchos años donde no se oye rum-rum, donde ha sido capaz de la puerta del vestuario, ya no hablo de la puerta del club, la puerta del vestuario estaba totalmente cerrada y no salía aire para afuera ni dejaban entrar que entraran virus dentro del vestuario. Yo creo que ahí él ha tenido mucho peso y eso sí que vale mucho también a la hora de contratar a un entrenador.
Eso lo agradece muchísimo los jugadores y el vestuario. Pepón, muchísimas gracias. Un abrazo, amigo.
Gracias a ustedes. Un abrazo a todos.
Hasta luego. Y hoy Madrid y Barça, casi nada, David, ¿eh? El clásico, semifinales de la Liga CB, que yo creo que pues, ahí puede depender un poquito la situación también de la COVID.
Sí, ahí a lo mejor imaginemos que el Barça cae contra el Real Madrid, que totalmente posible, evidentemente. No sé si el proyecto del Barça con Grimau tiene solidez. No llegó a la Final Four de la Euroliga y si cae en semi, no sé si apostaría un segundo año. Tiene contrato, Grimau. La dirección deportiva de la sección está como está. Es más, el club azulgrana
no tiene dinero, que tampoco tiene pasta.
Está
Barça,
como está, sí. Hoy hemos visto ahí a Masip con la puerta en la presentación de Hansi Flick. No sé cuál es el trabajo un poco que tiene cada uno en cada parcela, pero parece que el Barça no está atravesando sus mejores años y a lo mejor eso también es un factor que puede impedir que Lakovic regrese al club en el que brilló como jugador. Bueno, al igual que antes hablábamos de la Unión Deportiva con el periodo de fichaje, pues ahora todos los rumores, todas las novias, como decía ahora Pepón, pero yo le voy a quitar una novia, al menos se la voy a quitar. Valencia va a repescar a Pedro Martínez, que ya ha ejercido su cláusula de salida del Baxi Manresa, así que vuelve el gran entrenador que ha tenido el Gran Canaria a lo largo de su historia. Por muchas controversias que haya podido tener en la isla, para mí es el gran artífice de que el Granca sea lo que es hoy. Y parece que en Valencia se dieron cuenta de que no tenían que haberle echado cuando ganó la Liga y vuelve ahí a Valencia. Buen fichaje y seguramente eso también tendrá que determinar un poco el futuro de Ethan Hub, si va a Valencia, si le gusta a Pedro, si qué oferta presentará el Valencia por Hub y que sea en el tanteo si quiere acudir el Gran Cono. Ahí está todo el futuro de la entidad claretiana.
Mucho que analizar de fútbol y de básquet, de plantillas, de posibilidades que tiene tanto la Unión Deportiva como el Gran Canaria. David Rodríguez, gracias.
Nada, aquí estaremos todo el verano informando.
Exacto, y en la realización que estuvo Marcelo Cordobés, enseguida continúan con la mejor sintonía, la mejor información aquí en la cadena COPE. Nada, en segundos arranca la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buenas tardes. Smell like